a varias noticias que nos acaba de entregar aquí la alcaldesa Claudia López. Debo decir que en redes sociales están criticándola mucho porque los oyentes, algunos no entienden que ella diga que los contagios están mucho más altos en el norte de Bogotá que en el sur de Bogotá, sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando, por ejemplo, en San Victorino. Hoy madrugón estábamos viendo incluso cómo de forma descarada los vendedores ambulantes en los andenes dicen aquí compre sin pico y cédula y no hay quien controle. Entonces, por un lado están criticando eso, la alcaldesa aquí insiste en que hoy están disparados los contagios y que eso dicen los números en el norte de Bogotá y que por eso toman las medidas. Pero además me parece llamativo que dice ella que habrá sanciones. Es que si ustedes lo ven incumpliendo las medidas...
El centro de protección.
Pues se va para la guandoca. Así no sea obviamente la judicialización, pues imagínese usted pasar por lo menos 12, 18 o 24 horas metido en un centro de traslado por protección, lo que antes llamaba la UPJ.
No, pues imagínese qué bonito año nuevo y o fiesta de Navidad o lo que quiera, tutaina, llegada del niño Dios, pero claro, la alcaldesa, creo yo, Ricardo,
pero yo
intentando
creo que eso hay que
encontrar un punto medio entre pedagogía y susto, ¿no? Porque es zanahoria, pero también es garrote. Y eso es precisamente pues lo que a la gente le ayuda como a decir, uy, momentico, es que más allá de si yo quiero y que el autocuidado y la bioseguridad y ta, 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 es que puedo terminar en una situación nada agradable, cero conveniente, retirado. Habrá que ver pues también cuánta policía habrá, pues,
supervisando que eso se puede cumplir.
Hay dos cosas que a mí me llaman la atención que son nuevas en el discurso de la alcaldesa y que no sé si se puedan cumplir. Por una parte, esto que si usted lo pillan incumpliendo la norma, se lo llevan para el centro de traslado por protección, y por otro lado, que las fiestas en el domicilio están prohibidas.
Sí, no, yo creo que eso hay que precisar ambas cosas, Ricardo. La de el tema de si la violación de las normas de la cuarentena, su sanción es cárcel. Y hay que decir con toda claridad que no. La alcaldesa usó un lenguaje equívoco a mi modo de ver y en una primera respuesta dijo una cosa, en la otra pareció un poco más fuerte cuando usted le preguntó expresamente. En la primera me parece que estuvo más cerca de lo que realmente la norma dice, que es que cuando hay una persona en estado de excitación, que está en estado de alteración, se la llevan a un centro de protección. Entonces una persona, por ejemplo, que está en estado de alicoramiento y se pone agresiva, o una persona que ha consumido droga y está en un estado de alteración, la llevan al centro de protección, que es como veo que ahora se llama la unidad de, permanente de justicia, la UPJ. Veo que le cambiaron el título por centro de protección, pero no a cualquier persona. Es decir, no es que usted violó el pico y cédula o usted está tomándose un trago en el andén y lo meten a una camioneta y se lo llevan. No, eso no es cierto. Yo creo que eso es muy importante que la alcaldía lo precise, entre otras cosas se lo precise a la propia policía, porque el problema es que la policía después cumple estas normas equívocas y abusa del ejercicio de su poder, y entonces la estamos acusando de que está abusando de su poder. Yo creo que las normas tienen que ser claras, pero además tienen que ser respetuosas de las reglas. Y la regla es, obviamente a uno no lo pueden detener sin una orden judicial previa, dice la Constitución Política. Hay una excepción que no es una sanción de detención, sino una medida de protección a quien se encuentre en estado de alteración. Eso por una parte.
Héctor,
y por otro lado, el de las fiestas. A las fiestas
así,
la policía no puede llegar a mi casa y tumbar la puerta y decir aquí hay 50 personas. Me da pena, pero tampoco puede haber introducción al domicilio de parte de las autoridades sin una orden judicial. La Constitución sigue vigente, eso es muy importante.
Eso es tan así que ni siquiera los habitantes de calle, cuando se encuentran en un alto grado de excitación producto de su enfermedad, de su adicción a las drogas, se pueden conducir de manera ininterrumpida. Es decir, uno de pronto, si están alterando algún o si están haciendo algún daño a la propiedad privada o a la propiedad pública, se pueden conducir al centro de protección, pero hay que soltarlos inmediatamente cuando se les pasa el nivel de excitación.
7:23 minutos,
Paola. Eso no es tan sencillo.
Sí, pero entonces, pues, no sé, ¿se le fueron las luces a la alcaldesa? ¿Es la conclusión de esa conversación o qué?
Pues, es que tiene una situación aquí seria la alcaldesa, y es que en muy poco tiempo están tomando decisiones en uno y en otro sentido, y eso también lo están criticando los
oyentes. Pero además es que ella tiene que cumplir un papel que, pues, bueno, depende del estilo de gobierno, pero
el
digamos
perro guardián.
Ella tiene que amenazar, exacto, y es decir, bueno, usted cumple o yo le hago cumplir. Y la verdad es que, claro, yo le hago cumplir en este caso es que sí, la conducta sí tiene una sanción, que es una multa, la que le han puesto a mucha gente por incumplir las normas de cuarentena, pero no la llevaba preso. A mí es que me preocupa ese tipo de expresiones y de información equívoca, porque eso termina en abuso policial. Parte de los problemas que hubo este año 2020 con el tema de la policía es porque la pusieron a hacer un montón de cosas y después le dijeron por qué lo hizo. Mire usted que el tema en Villaluz comenzó precisamente con un señor que violaba aparentemente las normas de cuarentena comprando licor cuando no podría hacerlo.
Tengo mensajes de oyentes, Álvaro.
De Javier Ordóñez.
Claro, en el sentido de que se nota una improvisación del distrito, de que pudieron haber hecho la socialización antes de anunciar las medidas para no tener que dar reversazos o mensajes equívocos. Por ejemplo, con el pico y cédula para los restauranteros, para los restaurantes, para los hoteles. Entonces, empezamos un tira y afloje, un más y un menos, que ya en ese momento pues no tiene sentido detenernos mucho, pero sí llama la atención que se tomen medidas. Estamos todos aprendiendo porque pues la pandemia nos lleva a que estemos todo el tiempo cambiando y tomando decisiones en muy corto plazo, pero sí llama la atención ese tire y afloje, que hoy sí, que mañana no, que se cambia la decisión, que confunde a la gente. Está pasando en Bogotá y también en otras ciudades del país. En Medellín, por ejemplo, también la gente está muy confundida.
Pero es la búsqueda del equilibrio, Ricardo. Bogotá, por ejemplo, ha hecho un esfuerzo de no usar medidas extremas como toques de quedas y ley secas, que son medidas en una democracia muy extremas. Aquí nos acostumbramos, pero es eso sí limita totalmente los derechos de la gente. Entonces Bogotá ha tratado de depender más en la cultura ciudadana, pero pues aquí se está armando un pequeño incendio, hay que atacarlo. También las críticas antes era precisamente de que no había más amenaza como hay en otras ciudades. Entonces la alcaldesa, lo que pasa es que si anuncia una medida y dice que no pasa nada si se incumple, pues no funciona. Entonces se está en la búsqueda del equilibrio en materia económica, por ejemplo, tratar de no afectar demasiado a unos sectores, pero pues sí hay que romper interacciones que se está generando mucho en el comercio. Lo que ella dice sobre el comercio del norte es cierto. Uno de los problemas de la reactivación económica es que la gente más pudiente no estaba gastando, no estaba comprando. En el fondo es buena noticia desde el punto de vista económico que la gente por fin, los más pudientes que estaban muy guardados en la casa, estén moviendo la economía, porque hay muchos renglones de la economía que solo la mueven esos sectores. Pues una cosa es la venta de alimentos básicos y otra y otra muy distinta, la de artículos más costosos. Entonces los gobernantes tienen que hacer ese equilibrio para tratar de actuar sobre el momento. A mí me parece mejor que los gobernantes, en vez de tomar una medida a principios de diciembre durísima, diciendo en caso de, vayan sobre la marcha ajustando. Y yo creo que pues todo el mundo está pendiente de los anuncios y logramos adaptarnos un poco, pero es muy difícil ese equilibrio.
En ese tema de la improvisación, yo sí francamente creo que eso es una enorme injusticia con los gobernantes, no con la alcaldesa Claudia López, sino con todos, incluida la señora Angela Merkel y los gobernantes de Suiza y con el señor Boris Johnson y con todos, porque la verdad es que todos están tratando de acomodarse al ritmo de la pandemia. Aunque hablan como si uno pudiera controlar el ritmo de la pandemia, la verdad es que el ritmo de la pandemia no lo ha podido controlar nadie. Entonces siempre dicen, no, claro, es que fue culpa de no sé quién, es que hicieron tal cosa, como si se hubiera actuado al contrario, no tuviéramos pandemia o la tendríamos a un ritmo mucho menor, y eso no,
Héctor,
es cierto.
Podrían haber hablado con los restauranteros, mire, antes de tomar la decisión, y no tener que haber tomado la determinación de
es probable, pero corrigieron, claro que se equivocaron, tanto que corrigieron. ¿Cómo se habrán equivocado que corrigieron?
Pero yo quiero hacer un llamado, Ricardo, a que todos tenemos que tener la mejor actitud. Mira, tenemos que tener la mejor actitud. El tema es un tema complejo, porque depende de la responsabilidad individual. Gústenos o no, todo termina en la responsabilidad individual, en la motivación de cada persona. Entonces, yo creo que necesitamos tener la mejor actitud todos y entender cuál es el problema, quién es el enemigo. El enemigo no es el otro, el enemigo es el COVID. Entonces, creo que en eso hay que ser también muy comprensivo con la alcaldía, porque ha ido dando pasos y ha tratado de resolver unos problemas que, como bien dice Héctor, de una pandemia que son muy variantes, es que todo cambia rápidamente. Entonces yo creo que hay que ser muy comprensivos. Es que si todos nos ponemos en actitud de pelear, seguramente nos va a ganar la pandemia.
7:29.
Sí, pero sabe
minutos.
Que esa palabra que usa el padre, enemigo, es una de las palabras que en algún lado leí, la primera ministra de Nueva Zelanda, el país más exitoso del mundo en el manejo del coronavirus, que de hecho no tiene ningún caso y ha seguido todo normal, en fin, bla, decía que ellos deliberadamente se propusieron jamás usar la palabra enemigo ni lenguaje de guerra alrededor del COVID, porque eso hace que la gente tienda a pensar que es algo externo que me afecta, cuando es una cosa interna, es decir, el autocuidado, empieza desde usted, padre de cada uno, sí. Luego me parece un comentario, o por lo menos una medida, sí, una medida interesante que deberíamos nosotros intentar también de replicar.
Fíjese, Héctor, me gusta, no tengo ningún problema, me gusta el cambio de la terminología, pero lo que quiero hacer notar es que el problema, entonces, para decirlo más positivamente, el reto es la pandemia, y una pandemia que está cambiando constantemente, y es que estamos metidos en dificultades porque las dinámicas económicas, Héctor, las dinámicas de salud,
sobre todo,
entonces,
padre,
hay que ser comprensivo.
Nueva Zelanda pudo controlar la pandemia.
No es cierto. China no pudo controlar la pandemia. En Wuhan están de fiesta sin tapabocas.
China no controló la pandemia.
Pues no hay democracia. La información de China siempre hay que tomarla con beneficio de inventario, porque no es fiable, pero además, claro, las personas no tienen derechos, y aquí sí. Es que mire usted, es que este es un fenómeno natural, yo insisto, y eso me parece que es muy importante, y me da pena con todos los que han tratado de dar alguna explicación, que es que las economías informales, que la gente se aglomera en San Victorino o en Tepito, que es como se llama en el Distrito Federal de México. No, en Suiza, en donde la economía es totalmente formal, en donde la gente adhiere a las normas, etcétera, están en una situación dramática, casi de colapso del sistema hospitalario de Suiza, y así varios países de Europa, Bélgica, ni qué decir, fue desde el principio. No hay ninguna explicación, ni sociológica ni económica, que explique por qué el COVID ha tenido la dinámica que ha tenido. Es un fenómeno natural que a mí se me parece más a un aguacero o a un huracán que a un hecho previsible o evitable.
Si hay una diferencia entre los países que cerraron muy fuertemente al principio y lograron controlar el crecimiento. Parece que esa es la única fórmula. Porque voy a decir algo que me van a regañar, suena un poco absurdo y exagerado, pero pues no es tan absurdo, no es tan tonto. Una posible conclusión es que las bioprotecciones, eso que de lo que vivimos hablando, a la hora la verdad no sirva, porque el segundo pico en Europa, por ejemplo, ha sido igual o más fuerte que el primero. Debería ser mucho menos, porque con todas estas protecciones pues se supone que aprendimos a convivir, y parecería que no, que el virus vuelve, y vuelve inclusive más fuerte aún con bioprotecciones.
No, pero
sí,
Álvaro,
se ha reducido la mortalidad. No, déjeme terminar eso. No,
claro, pero
se ha reducido
el uso de tapabocas, ha sido efectivamente la gran barrera contra la pandemia.
Pues no sabemos, porque el segundo pico, el primer pico nos cogió sin ninguna preparación, sin tapabocas, sin mucho lavado, sin todas estas medidas. El segundo nos cogió después de todas estas protecciones y los resultados son iguales o peores. La mortalidad se ha bajado mucho, pero la pregunta está si esa reducción se debe a las bioprotecciones o a los mejoramientos de los tratamientos médicos.
Bueno, en todo caso...
733, María Consuelo, tengo en línea a la directora del Instituto Nacional de Salud, ya voy con ella, solamente para decirle una cosa, Álvaro, y es que en la segunda ola de contagios en Europa no ha disminuido la mortalidad, de hecho, han tenido más muertos que en la primera ola de la pandemia. Y hay una diferencia con... entre Europa y Colombia, y hay que decirlo. En Europa, el uso de la mascarilla y del tapabocas no está masificado ni es obligatorio, como en nuestro país.
Aquí hemos tenido mucha disciplina.
Y ese es un elemento diferencial absolutamente importante para disminuir la cantidad de contagios, María Consuelo.
No, Ricardo, es que yo quería hacer un comentario frente a lo que señalaba Héctor sobre el fenómeno natural y la dificultad para predecir las situaciones con la pandemia. Yo en eso estoy de acuerdo. Lo que no creo que estemos actuando bien es en decir cosas que la gente cree y después dar cambios intempestivos en la política pública, porque es que la alcaldesa el primero de diciembre dijo, Bogotá no tendrá un segundo pico de COVID-19 en 2020. Lo aseguró, Bogotá no tendrá un segundo pico. Y ahora, el 20 de diciembre, estamos diciendo,
María Consuelo,
que por un segundo pico hay que volver
es un
a tomar
error, medidas. Es un error. Entonces, hablar de absolutos en la pandemia.
Exacto.
La pandemia
ese es
absolutamente difícil de predecir y no sabemos qué pase mañana. Y por eso es muy importante, ojalá los mandatarios tomen esa lección a futuro, porque esto todavía no ha terminado. 7:35, Enrique, rápidamente, en Europa, Alemania, tiene cifra récord de muertos el día de hoy.
En efecto, se encuentra casi cerca de los 1.000 muertos y son las peores cifras que ha registrado Alemania en toda la pandemia, desde el pasado mes de marzo, cuando se declaró allí también la enfermedad. Y así se encuentran países como Bélgica o como Francia, que han registrado, o en la propia Italia, que han registrado datos récord que no se habían visto desde que comenzó esta enfermedad y cuando sufrimos lo que parecía ser el peor momento allá por los meses de marzo y abril, Ricardo.
¿La mascarilla es obligatoria en toda Europa, Enrique?
En toda, exactamente no, en casi toda, pero el último país, el que se resistía a hacerla obligatoria, que era Suecia, finalmente ha tenido que rendirse la evidencia y hacerla obligatoria. Y un dato muy breve, si la pandemia está subiendo, si tenemos mucho coronavirus, hay un dato que indica que esa mascarilla sirve para algo. La gripe estacional, la gripe que llega en el invierno, tiene unos índices de entrada este año en los enfermos, en los hospitales, realmente bajos, y se cree que es por el uso de mascarilla.
En Londres, Silvia, ¿usan tapabocas en la calle?
Sí, sabes que ahora después en el tercer confinamiento por primera vez empieza a ver a la gente masivamente poniéndose el tapaboca en los sitios cerrados de la calle y prácticamente nadie la usa. Aquí no es obligatorio.
Bueno, ahí está, 7:36. Ya regresamos con la directora del INS en Mañanas Blue.